Y así seguimos en este Desayuno Weekend por Radio Nacional, pleno fin de semana, viviendo con ustedes todo lo que tenemos para hacer, pero además compartiendo la radio con gente que la ama, que también hace su laburo y desde muy temprano, con muchísimo amor, pero no me voy a limitar a la radio. Digamos que la palabra artista es la que mejor la define. Es actriz, es humorista, es panelista, ejerce un rol de comunicadora impresionante. No sé si es consciente de todo lo que genera en el público que la sigue. Un sentido del humor maravilloso, pero cuando habla en serio nos tapa la boca a todos. Costita, querida, bienvenida a San Martín de los Andes y a Neuquén.
¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes?
Pero qué alegría poder conocerte radialmente.
Es como me empezó a conocer la gente, ahora que vos lo decís, no lo había pensado.
Mira.
Pero yo en la radio empecé siendo una voz, después llegó la imagen. Creo que eso fue como muy positivo también. Yo empecé la carrera en el escenario, entonces ahí sí es todo muy expuesto, todo muy inmediato. Y está bueno, debe tener que ver también con un cambio en mí. Así que mira, no lo había pensado.
A la radio volvimos entonces, ¿no? Desde el principio y hasta ahora, y vaya uno a saber todo lo que tenés por delante con tantas cosas que haces.
Sí, demasiadas. Yo digo, pero siempre vos sabés qué pienso. Eso me debe haber quedado del under, ¿viste? Nosotros siempre pensamos en pos del trabajo y a la gente que nota que se personaliza, se privilegia, decís, ay, este no le importa su carrera, y bueno, le importarán otras cosas. Pero yo siempre pienso, ay, no, vacaciones no, porque mirá si pasa tal cosa. Y la verdad que a lo mejor hay que tomarse vacaciones, hay que disfrutar más. Yo hace poco me operé, hace 2 meses me operé, me hice una operación muy grande, y yo a los 13 días, ya estaba arriba del escenario, y no está bien, hay que tomarse el tiempo para descansar. Es una cosa que tendría que tratarlo en terapia, porque es como que, ¿qué hay más allá de mi trabajo? Bueno, por lo pronto prefiero seguir trabajando para no pensar.
Bueno, por eso lo vas a ir descubriendo después en terapia. Calculo que tiene que ver con tus orígenes y porque sos una remadora. Realmente vos has vivido situaciones muy importantes en tu vida, muchas te han puesto a prueba todo el tiempo y tiene que ver con ese espíritu.
Pero como todo el mundo. O sea, esto yo lo digo siempre, que el día que me escuche algún familiar me va a putear, pero salvo los hijos de Amadita Fortabat no habrán tenido muchos problemas en la vida. Después pienso que tuvo problemas la hija y que murió, de hecho, y murió el hijo, murió antes que ella, un horror. Pero yo no tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de nacer en un hogar de gente muy rica. No tengo muchos recuerdos si no es de mi vieja laburando todo el día, ¿viste? Entonces, a lo mejor de ahí me quedó esto de que yo puedo aguantar a cualquier cosa de alguien, menos que sea vago. No aguanto a la gente vaga, no la soporto. Y no pasa porque a lo mejor no puede laburar, no tiene laburo, como ha pasado muchas veces en mi casa, y mi vieja se ponía a cocinar y vender comida, entonces no pasa por el momento laboral. Debe haber, como te digo, un mambo mío de qué hay detrás del trabajo. Bueno, no sé, debe ser eso.
Bueno, pero además estás haciendo cosas que te gustan mucho y en las cuales se te ve muy bien y vos desempeñás tu labor muy bien. Entonces, una cosa es cuando te llaman para un laburo que quizás no te entretiene tanto, no le ves el lado pasional, y haciendo lo que te gusta es muy difícil también decir que no, y ahí te banco a full,
Claro, pero por eso te hablo de posponerme. Decir, bueno, me operé el 17 de agosto, el 30 tengo que estar arriba del escenario, sí, porque es teatro, porque es esto, porque es lo otro, no, la gente si no va el 30 puede ir el 5, ¿viste? El tema es mío. Pero sí, es muy tentador, sobre todo en los tiempos que corren, yo siento como que es escupir al cielo decir que no a un trabajo.
¿Y qué te gusta más de todo? Porque tenés tantas aristas. La palabra artista te resume y bastante bien. Pero yo veo una gran comunicadora atrás tuya. Y te lo digo como una mina de radio.
Es una linda definición lo de comunicadora. Eso está bueno. A mí me gusta comunicar. En su momento, cuando empecé en la carrera, eso lo hacía humor. Pero un día descubrí que la gente se reía mucho conmigo. Pero antes de despedirme en el escenario, a mí me gustaba citar un poeta, dar una palabra un poco más interesante que la mía. Y yo ahí me empecé a distinguir de los demás compañeros humoristas. La gente empezó a decir, ah, yo era muy gorda en esa época. Esta gorda piensa también. Entonces estuvo bueno desde ese lugar. Uh-huh. Y no, lo de preguntarme qué me gusta más es como esa pregunta horrible que nos hacen de niños, ¿quién cree más, a tu papá o a tu mamá?
Sí, qué feo.
Sin duda lo que yo más amo en el mundo es el teatro. No el teatro, es el escenario, uh-huh. porque para mí cualquier escenario es lindo, no el del teatro solamente. La radio es hermosa, es extraordinaria, es una compañía muy fiel. La gente es muy raro, que si te eligió en radio, la gente no escucha radio porque sí. Si no quiere escuchar a alguien hablando, pone música. Total. Pero si alguien sintoniza, es porque hay algo que le llegó y que lo atravesó, ¿viste? Y en la tele es raro, más en los tiempos que corren. Yo no sé si estoy enteramente cómoda en la tele todavía. Estoy en un lugar genial, el mejor que puedo estar, porque estoy en Telefe, estoy con Vero Lozano, que es una conductora súper generosa, pero todavía no encontré mi lugar en la televisión. Todavía hay gente que a mí me sigue saludando por Intratables, que es lo que hice el año pasado, y ya va a ser un año que renuncié. Pero la gente me dice, ¡ay, te veo a la noche! ¿Y qué le voy a decir? No, señora, no trabajo más. Bueno, sí, ¿qué le voy a decir?
Claro, quizás están esperando el día en que vayas, ¿no?
Es que lo que pasa es que la salida de Intratables fue tan de repente también, pero fue una decisión muy íntima y muy mía. Uh-huh. Yo no me iba a quedar en un programa político sin la conducción de Santiago. Santiago del Moro para mí es piedra fundamental en mi carrera. Y Santiago me conoce de la radio, de trabajar hace 5 años juntos todas las mañanas. Entonces él sabe dónde me puedo meter o dónde no puedo meterme yo. No porque él haga un trabajo de censura. Pero él, bueno, hoy estoy re pesada con el teatro. Yo estoy acostumbrada, claro, y hoy estoy que me creo que soy actriz. Pero en el teatro estamos acostumbrados a la mirada del director. El director dice hasta acá. Los artistas somos de desbordarnos, para eso está el director, para contenerte, para decirte por acá es, anda por acá. Entonces en ese terreno, en el teatro, te dejan crear y el director te agarra y te esculpe y te dice acá, es por este lado. Bueno, entonces Santiago en Intratables hacía eso conmigo. Y yo no me iba a quedar en un lugar tan expuesto en un año electoral,
complicado,
como iba a ser este, y sin Santiago, ni loca.
Mira.
Y la verdad, tengo la suerte de que renuncié un viernes a Intratables y el miércoles yo estaba trabajando en otro canal y en otro programa. También hay que ser muy agradecida de esas cosas. Pero en este punto también es gracias a la gente, porque si yo fuera una que no le interesó a nadie, les da lo mismo.
Vos sabés que hablás de ese programa que yo he mirado y uno ahí se encuentra con una gran cantidad de opinólogos, muchos formados a nivel periodístico, con mucha teoría, algunos que han estudiado relaciones internacionales, relaciones políticas. Después están los políticos de una vereda, de la otra vereda, hablando de lo que hizo uno y lo que no hizo el otro. Y vos sos consciente de que mucha gente en algún punto se aburría y decía, bueno, a ver si habla Costa y habla por los que estamos acá sentados en el sillón.
Bueno, ese también fue un poco el papel que yo cumplía en el programa. La voz de una persona que no tenía compromiso político alguno, más que el de cualquier ciudadano, que labura y paga sus impuestos.
Exacto.
Y yo creo que en un lugar de gente tan formada, como porque todos mis compañeros eran gente del periodismo, o de las letras, o de las leyes, gente muy formada, muy... Y yo no, iba desde mi lugar de una persona común que labura todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana, que está harta de que todos le mientan.
Total.
El problema es ese. El problema es que en un programa político, salvo que seas el conductor, llega un momento que vos tenés que tomar partido. Y los valores míos como persona no son los valores de la clase política. Entonces, sí llegó un momento que yo en Intratables decía, lo triste es que yo hablo de esto y donde tiene que interesar, no interesa. O sea, yo un día le dije a Campagnoli, que para mí Campagnoli era un ejemplo de virtud hasta que lo conocí esa noche. Campagnoli, yo le dije, ¿qué hacemos los ciudadanos de a pie? Porque todo esto no se vota, todo esto no se hace, el Congreso no se mueve. Entonces me dio una explicación muy lábil. Dijo, bueno, para eso están las ONG, para... No, para eso no están las ONG. Yo tengo que formar una ONG para que el violador tenga cadena perpetua efectiva. No, para eso están los legisladores, para presentar el proyecto de ley y que se cumpla, ¿entendés? Entonces no es por eso que me pareció liviano Campagnoli, me pareció liviano por otras cuestiones. Lo cual no enmierda todo lo que él hizo de bueno, ¿eh? Pero me pareció una respuesta muy vacía, o a lo mejor yo tenía mucha expectativa sobre él y me contestó esto y me pareció una mierda, ¿viste?
Claro.
Yo creo que en Intratables yo aportaba eso. La mirada de una persona que, igual, de afuera, hay que estar en ese ring. Es muy complicado, ¿eh?
No, es difícil. Imagino. Imagino que sí, porque sos vos solita con tu alma y tu experiencia, sabiendo que hay un montón de televidentes del otro lado, pero ahí están los enciclopédicos y los políticos y cada uno con su teoría, ¿no? Y la realidad la escuchábamos en la voz de Costa.
Te agradezco, es un lindo elogio.
Más allá de los reclamos, ¿no? Ustedes no hicieron, ustedes dicen que van a hacer, después no hacen. Siempre es hablar de lo que ya no se puede cambiar o de un futuro que nadie te lo garantiza.
No, claro, una vez me acuerdo que había una diputada, no me acuerdo de qué color político era ella, pero había aquí, bueno, lo de siempre acá en Buenos Aires, los piquetes, esto, lo otro. Entonces había un grupo que decía, nosotros cobramos 5.000 pesos por mes y con 5.000 pesos tenemos que vivir. Y esta diputada decía, qué vergüenza, esta es la Argentina que nos duele. Y se hacía la que compadecía al hombre este, ¿no? Ajá. Y en un momento, yo estuve callada todo el programa, paso un ratito y le digo a Santiago, digo, Santiago, ¿le puedo decir algo? Oh, la diputada, sí, me dice Santiago. Digo, señora, ¿usted cuánto cobra?
Claro.
Y la señora quedó verde y me dice, 120.000 pesos. Y le digo, ¿no le da vergüenza cobrar 120.000 pesos? Le digo, ¿no le da vergüenza cobrar ese sueldo para lo que hace? Y la señora se habrá acordado de mi familia, mis ancestros y mis descendientes. Pero es la verdad.
Bueno, pero es lo que veníamos pensando todos en el sillón mientras te mirábamos, ¿no?
Al claro, ahora se aumentaron la dieta, los diputados, el 32%. Dios. Nómbrame una ley que hayan legislado que nos ayude a vivir mejor. Una.
Claro,
una. Este año no trabajaron directamente, porque el año pasado, ponele, la ley Justina salió y se trató el tema de la ley del aborto, o sea, por lo menos fueron a laburar. Después estuvieron muy ocupados cuidándose la colita entre ellos con los desafueros y esas cositas, pero este año no hubo ninguna ley, por lo menos que yo recuerde, que vos digas, mira, a partir de esto, si ni siquiera fueron capaces, tenían que votarla de devolver la guita, viste, cuando no usan los pasajes tenían que devolver la plata, no iban a poder canjear la plata.
Claro, me acuerdo, sí.
Esto viene de Lilita Carrió, que Lilita dijo, no me alcanza el sueldo, como no viajo, canjeo la plata.
Pasajes.
Bueno, este año tenían que legislar para que eso no se haga más. Bueno, no lo hicieron.
Y no convenía mucho, me parece.
Claro, y bueno, entonces no, y esa es la cámara nuestra, la cámara alta, está de llena de sol. Me cambiemos, son kirchneristas, son... A los de la izquierda yo siempre los salvo porque como que son minoría, pero son, o sea, es el gobierno y la oposición. En eso también me di cuenta en Intratables. Ellos se pelean para la cámara, pero después se van juntos a tomar un café.
Y sí, me imagino que sí. Costa, sos tan interesante, hablando en serio, ¿no? Que te has escondido atrás del humor durante tanto tiempo.
No, a mí me encanta ser humorista. A mí me gusta que la gente se ría conmigo. Porque la gente que se ríe conmigo tampoco se ríe de mí. Se ríe pensándolo como yo. Entonces, a mí me aleja de la popularidad extrema eso. Pero es lo que yo elegí en mi carrera. A mí no me interesa que me escuche mucha gente, pero sí me interesa la calidad de la gente que me escucha.
Ajá. ¿Empezaste a estudiar actuación cuando tenías 13?
Sí, cuando era re chica. Ahí empieza el quilombo en mi casa. Porque,
mi amor.
Claro, y sí. Pero yo ahora los entiendo. Yo no sé si a mi hijo o a mi hija a los 13 años lo dejaría ir solo a las clases de teatro, ¿viste? Una se va poniendo grande y va entendiendo un montón de cosas. Hace 25 años en Córdoba no era lo mismo que ahora.
No, claro.
Calculo que los 25 años atrás en Córdoba sería como Neuquén. O sea, en el sentido de que ahora está todo mucho más peligroso, ¿viste? A eso voy. No es por el estudio en el teatro, sino hablo de la independencia, de que un chiquito a los 13 no sé si puede andar solo en una ciudad con las cosas que están pasando.
No, no, claro. Pero iba a que vos ya a esa edad sabías que querías actuar, ya era lo que vos querías hacer. ¿Cuánto hay en esta Costa que tenemos que es tan divertida y que hace el humor tan bien y que nos lleva al teatro, en la tele nos hace reír también? Y después te voy a comprometer a que me traigas a la contadora Costa acá en Neuquén. ¿Cuánto hay de preparación como humorista, de me río de mí misma y de esos genes cordobeses que algo deben haber aportado?
Y yo creo que sí, yo creo que hay algo en el ADN, pero porque venimos del Córdoba de España, creo que tiene que ver de ahí. O sea, creo que los cordobeses tenemos una manera de contar las cosas que es graciosa y yo no tengo tonada. Si yo tuviera tonada sería más graciosa todavía, pero nunca tuve tonada. Nunca tuve. Pero yo lo que aprendí es a que el humor es salvación, o por lo menos en mi vida fue salvador. A mí me han pasado cosas horrendas en la vida, pero yo siempre las pude digerir con el humor. El problema es que a veces me pasaba antes, ahora ya no por suerte, como que yo necesitaba vivir el repertorio. Ahora lo puedo inventar, no me parece grave. O sea, ahora de una escena puedo inventar algo y meterle condimentos. Bien. Entonces, nada, ponele, cuando fui, la entrega del Martín Fierro, cuando volví de la entrega del Martín Fierro, no me podía bajar el corsé que tenía debajo, tenía un corsé muy apretado.
Ajá.
Y no me lo podía bajar yo, entonces tuve que pedir al remisero que lo haga.
Ajá. Mirá, el tipo tiene anécdota para rato, ¿no?
Con claro, ese pero más, claro, pero a ver, el anécdota es esa, el tipo se bajó del auto y me bajó el cierre y se fue a su casa. Bueno, si vos escuchás esto contado en el teatro, el tipo prácticamente, entonces, antes yo necesitaba que fuera literal, tenía que contar lo que me había pasado. Ahora aprendí que lo puedo inventar, que la gente lo entiende así y se divierte.
Ajá, lo vas readaptando, ¿no? Y le pones esa cuota de ficción.
Claro, también. Pero le pongo un poco de pimienta. Antes yo como que necesitaba vivirlo, ajá, pagar con el cuerpo siempre, ¿viste?
Ay, mi amor, pero usted ya vivió mucho.
Por eso, entonces son cosas que el psicoanálisis te va templando.
Costita, bueno, este humor te ha llevado a sobrepasar, bueno, como vos decías, montones de situaciones. Y yo vuelvo a tu rol de comunicadora porque me encanta cómo sos como tal, a pesar de que me descostillo de risa cuando haces cosas divertidas. ¿Sentís tu aporte para todos esos chicos que han sufrido bullying, para todas esas chicas y chicos que están tratando de bajar de peso y que han pasado por montones de momentos difíciles? Verte a vos es como mostrar un rayo de luz y de que todo se puede.
Eso es lo más lindo de mi trabajo como comunicadora. Y yo en esto siempre me pongo siempre del lugar de los padres, ¿viste? Si mi comunicación, mi visibilidad y mi trabajo hace que a la gente que esté en su casa entienda un poco más lo que le pasa en su casa, es bárbaro. Yo sé que a través mío hay muchos padres y madres que pudieron entender lo que le estaba pasando a su hijo, a su hija, a un vecino. Y eso está bueno. Para eso no estás preparada nunca, ¿ves? Es como es de Charlie la frase. Esto de no existe una escuela que enseñe a vivir. Pero entonces yo nunca estuve ni voy a estar nunca preparada para eso. Porque que la gente te quiera tanto, te siga tanto, formás parte de la familia. Entonces es bravísimo eso. Y también con el tema del peso. Yo siempre le hago el mismo chiste a mi médico. Yo me hice un bypass gástrico hace casi 2 años.
Sí,
el médico que me operó me llama Bracesco. Y yo siempre le digo a Bracesco, si yo te hubiera cobrado comisión por cada persona que operaste, le digo, tendría 3 departamentos ya. Él se ríe, pero no deja de ser cierto.
Es verdad, claro.
Hay mucha gente que se operó después que me operé yo, porque justamente los miedos que yo tenía antes de operarme son los de ellos.
Uh-huh.
Ejemplo, yo decía, toda la gente que se opera queda con un delay. Yo no soy tan rápida como era, pero a ver, prefiero estar un poquito más lenta y vivir 30 años más que
por supuesto,
tan rápida y tan pispireta y morirme a los 50 años como se murió mi papá. Mi papá se murió a los 54, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces, quedás con un delay, yo me doy cuenta. Pero bueno, lo que pasa es que yo lo disfrazo porque soy actriz, entonces me hago así como la interesante. Esta mañana quería decir que cortan en hilo en la mitología romana. La que decide cuándo te morís se llaman parcas,
sí.
Son 3 parcas. Son nube, décima y morte.
Ajá.
Y yo dije, esto es la mitología romana. Entonces yo hablando de esto dije, como la mitología griega la que corta el hilo. Entonces
claro,
todo el mundo me decía Moira, que es la mitología griega, y a mí no me salía parcas. Y yo en esas cosas me doy cuenta. Bueno, estoy más lenta, pero después viene. Entonces, bueno, nada, la gente me ve que a los 10, 15 días de mi bypass ya estaba laburando y que estoy bien y que bajé tanto de peso y me sané. No es que me curé, porque la obesidad es una enfermedad con la que voy a luchar hasta el día de mi muerte. Ya está. No sé si es un gen, no sé si es la mala costumbre, no sé qué es. Yo sé que es algo con lo que voy a luchar siempre. Entonces, la gente que se identifica conmigo en ese punto la ve que yo la lucho todos los días de mi vida.
Uh-huh.
Entonces, también desde ese lugar. Y con el bullying yo tenía todos los números para el bullying.
Mi amor.
Ayer leí un escrito entre cinismo y vergüenza. Y lo que distingue la vergüenza del cínico, al cínico no le importa, para el cínico no hay otro. No está la mirada del otro, por eso es un cínico. No le importa lo que le genera al otro. Cuando algo nos da vergüenza, es porque sabés que hay otro que te está mirando.
Uh-huh.
Entonces, para un humorista, tiene que tener muy elaborado la persona y el personaje. Porque tu persona puede sentir vergüenza y tu personaje puede ser cínico, lo que no hace que tu persona sea cínica. ¿Se entiende lo que dije?
Absolutamente, absolutamente. Claro. Una cosa es el personaje. Si hay alguien que sabe quién es ser uno mismo, sos vos, Costi. Que, claro, que no te has cambiado el nombre, no has hecho nada a pesar de todos los cambios en tu vida. Y vos dijiste,
si yo me cambiara el nombre sería una cínica. ¿Entendés?
Ahí está, exacto.
Yo me cambié el nombre y soy una cínica, porque después de todo lo que yo he luchado, imagínate si a mí me va a modificar la vida a mí. Hay muchas chicas que sí lo necesitan, uh-huh, o muchos chicos trans, porque uh-huh, para un chico trans es mucho más difícil que para mí, porque un chico trans es algo que está muy tapado, invisibilizado todavía, uh-huh, hay que trabajar mucho para eso. Pero para un chico trans no es lo mismo llamarse Belén que llamarse Mauro.
Claro. Total.
Para mí sí es lo mismo. Yo, mi universo es femenino, yo soy una persona trans, y para mí Gonzalo, y es como toda la vida fui. Un amigo mío que vive en España me dice, no te puedo decir más Gonzalo. Y yo le digo, Daniel, ¿cómo me decías antes? La Gonzalo. Y bueno, ¿por qué lo cambias entonces?
Le digo, claro.
Entonces, otra amiga mía que es artista, la Milone, Cecilia, me dice, uh-huh, ay, porque vos sos peleadora, me dice, y por eso no te cambias el nombre, para tener una razón más para pelear, me dice.
Mira vos.
Hay gente que le tengo que explicar todavía que es Gonzalo, pero el género es femenino, ¿viste?
Lo lindo es que te acepten por lo que vos pensás, por cómo sos, por esto que le comunicás a tantos. No hablamos del bullying. Calculo que con los chicos de Cuestión de Peso también te habrán tenido de ejemplo y te habrán pedido montones de consejos, ¿o no?
Para mí fue muy triste mi paso por ese programa, pero no a nivel personal, ¿eh?
Ajá.
Pero estar todo el tiempo en contacto con la enfermedad a mí me hizo... Igual, a ver, no me hubiera operado si no hubiera pasado por ese programa.
Uh-huh.
En el punto que el último caso, que fue antes de que la temporada termine, era una nena de 12 años que, de lo gorda que estaba, ya no salía de la casa, ya había dejado de ir a la escuela porque no soportaba la mirada del otro, imagínate. A los 12 años.
Uh-huh.
O sea, a los 12 años se burlan de tu pelo, de todo. No hace falta ser gordo para que se burlen de vos.
No, hoy o sea, se burlan por cualquier cosa, digamos.
No,
tampoco,
sí, pero me refiero a que el bullying a los 12 es, sí, por lo que sea.
Uh-huh.
Una nena de 12 años que ya había dejado de ir a la escuela, o sea, no estaba más escolarizada.
Claro,
pesaba,
es gravísimo.
Estaba casi 200 kilos con 12 años.
Digamos.
Entonces, eso fue terrible para mí. Terrible. Uh-huh. Yo pagué con mucho dolor personal, pero entendí un montón de cosas de mi enfermedad también.
Uh-huh.
Entonces fue, no sé si la palabra es necesaria, fue parte de mi evolución estar ahí.
Totalmente, y seguramente tu mensaje ayudó a los chicos que estaban ahí. Vamos a ponerle un poco más de colores y te quiero llevar al gran burlesque, al haber estado con Juan Carlos Calabró, María Marta Serralima, la tuviste por ahí, o haber trabajado con Flavio Mendoza en Extravaganza, que es una locura de lindo también.
Claro, y eso, bueno, esas fueron las primeras, uh-huh, cosas que yo hice en el circuito ON, con, ajá, un señor que ponía plata, que ya no éramos nosotras. Los artistas del under pagamos todo, ¿viste? Y bueno, uh-huh, fue lindo trabajar con esta gente. Fue lo primero que yo hice a nivel popular y fue re lindo, fue precioso trabajar con Juan Carlos, un cómico tan generoso, un señor. ¿Viste cuando dicen un señor? Bueno,
sí, sí.
Calabró era un señor.
Uh-huh.
Un señor de la escena, pero un señor abajo también, que no es algo muy habitual en los cómicos, ¿eh? El cómico, como que es el que la tiene más larga en el teatro, porque la gente va a verlo a él.
Total.
Claro. Uh-huh. Entonces son medio infumables los cómicos, pero, uh-huh, este hombre era un señor. Siempre es un lindo recuerdo. Y de María era luz. María era luz.
Uh-huh.
También una mujer que pudo trascender todo. Y la gente solo la amaba por su voz. Y para mí fue lindo. Después haría cosas graciosas con María. Yo le prestaba mis vestidos y María decía, nunca tuve una amiga que me preste ropa, me decía María. Porque a María le gustaban mucho los brillos, ¿viste?
Sí.
Y para el show yo usaba mucho vestido de paillet, de lentejuela, de cosas.
Uh-huh.
Entonces, son solo como momentos lindos. Eso fue hermoso. Y después lo de Extravaganza, eso fue re bravo, porque yo no sabía que era la protagonista hasta el día del estreno.
No te puedo creer.
Cuando la... yo me di cuenta que yo era la protagonista, eso es re loco. Por eso lo primero que se monta a veces en los espectáculos es el final, porque es a lo que sabes que no vas a llegar.
Claro.
Claro, entonces lo de Extravaganza, no habíamos tenido ensayos con gente. yo sabía que era importante lo que yo hacía, todo, pero el día del estreno, cuando yo sentí el aplauso mío, yo hacía un monólogo que después es, vos recién me hablabas de La Contadora, ahí el episodio 2 de La Contadora es desde cómo se escribió un tango, y yo eso lo hacía en Extravaganza, y cuando yo escuché ese aplauso yo dije, wow, eso no me pasó nunca en mi vida, y trabajar con Nico fue hermoso, trabajar con Flavio fue lindo, trabajar con compañeros de artistas de tango, artistas del folclore. Lo único que fue triste de Extravaganza fue que era un espectáculo tan grande que cuando nosotros habíamos empezado había un proyecto hermoso para hacer una gira, pero era imposible, porque era imposible que dieran los costos, porque no era un show como los otros que eran solo virtuosos, acá había texto, entonces no se podía hacer en estadios, y bueno, nada, fue precioso igual, fue una experiencia hermosa, pero cuando estaba terminando Extravaganza y ya yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, donó el teléfono y ir a Santiago para empezar a laburar en la radio, así que fue genial también, ¿viste? Fue como un pato. Yo siempre pienso si lo de la radio habrá tenido que ver con Extravaganza o no. Supongo que cuando le hablaron a Santiago de mí, no era lo mismo decirle, mira, es una gordita graciosa, que decirle, es una gata graciosa y está haciendo Extravaganza. Supongo que eso habrá sumado, no sé. O prefiero pensar que sí.
Bueno, no importa. Como sea, se cerró una puerta y se abrió otra, que es lo que suele pasar, y más con alguien que tiene tanto, tanto para aportarle a la gente. Qué linda barra ahí, ¿no? Con Santiago, con Lizzy, todos gente que tiene mucho que contar y que saben cómo llegar a la gente.
Sí, 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 es eso, es el éxito. Cuando a mí me preguntan qué es el éxito, es esto. Uh-huh. El éxito de levantarnos todos los días a las 5 de la mañana a laburar y que nos escuche la gente que está trabajando. Tenemos una llegada tan hermosa al público. Lo que te decía antes, terminamos siendo como parte de la familia. Porque calculás que hay gente, las distancias acá en Buenos Aires para trabajar son muy grandes para ir a laburar. La mayoría de la gente tiene 2 horas de viaje.
Sí, es un montón. Y si anda todo bien, ¿no? Si no tenemos algún quilombo en el medio.
Eso, mira, yo tengo una chica que trabaja en mi casa y ella se toma un colectivo para llegar hasta el tren y del tren se toma otro colectivo para llegar a mi casa. Son 2 horas de laburo y son 2 horas acompañadas por la radio, que no es poco. Cuando yo hablo de compañía, hablo de compañía.
Pues te digo, sí.
Entonces, cuando preguntan qué es esto, el éxito, es esto de que la gente te lo agradece, te premia. A mí a la noche a veces me hacen chistes que hicimos a la mañana en la radio y yo ya no sé de qué me hablan porque ya estoy quemada.
Ya te olvidaste, claro. Son tantas horas.
Pero es lindo, es una bendición, ¿viste? Eso es lo...
No,
Esas son las cosas que nunca en la vida te llegas a imaginar.
No, porque aparte hay mucho sacrificio detrás, ¿no? La gente está poniendo la pava a la mañana en pijama, todo dormido a las 6 y vos ya estás sentada ahí adelante del micrófono y te levantaste a las 4.
Pero hay gente que se levantó antes que yo también, ¿eh?
Por supuesto, no eso? Se fue a dormir todavía.
Claro, también eso. Santiago siempre recuerda y a mí me gusta, porque como mi hermano es enfermero, siempre laburó de noche mi hermano, entonces yo siempre tengo una palabrita para la gente que vuelve de trabajar y nos escucha.
Claro.
Que eso también es re importante, ¿viste? Así como todo. Pero bueno, es como con alegría, con felicidad y nada, y agradeciendo. Eso es lo más lindo que yo tengo.
Bueno, ahora tenemos que pedirte que te tomes tus días de descanso, que nos cuides.
No, ya me los tomé, ya me los tomé para operarme, ya no hay.
No, descanso, no quirófano.
No, es que no hay, hay que cumplir con plazos como legales también. Las operaciones que yo me hice, como no está la ley, está a la mitad, como todo en este país, las consideran estéticas, no las consideran de salud, entonces no tengo días, usé días de mis vacaciones. Con mucha alegría y agradeciendo tener un laburo como tengo, que me permite tener una prepaga buena y que esa prepaga me pagó las operaciones. Entonces, nada, esto con alegría y sacrificio, y como te dije primero, es el que hacía mi madre laburando todo el día. Yo trabajo de lo que me gusta, entonces hay como tampoco. Hay que ser agradecida, yo estoy feliz. Nunca es malo trabajar de lo que te gusta.
Para nada.
No es lo mismo trabajar de lo que me gusta que no trabajar de lo que me gusta. Entonces, ya desde ese lugar yo soy una privilegiada. El resto ya es para la anécdota y para el show. Te quiero mandar un beso re grande, agradecerte y ojalá el laburo me lleve algún día a conocer Neuquén, que no conozco, y conocerlos a ustedes.
Me encantaría, sea arriba del escenario o te invitaremos a tomar un tecito rico con algo por acá y a disfrutar de unas vacaciones también acá por el lago y la montaña, vendrían bien como recompensa de tantos años de laburo y tanto amor puesto en esto. Costa, aplausos, te amamos.
Te mando un beso grande, 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 grande y lo mejor para vos.
Igualmente, un besito, mi reina. Así hablábamos con Costa, actriz, humorista, panelista, artista, una gran comunicadora que pasaba por este Desayuno Weekend en Nacional.